Que el Señor le bendiga. Estamos ansiosos, creo yo, de oír la palabra. Aunque si usted puso atención a la profecía, esa es palabra. Y Dios nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es que a veces no nos interesamos por las cosas de Dios. Porque no amamos a Dios, sino que amamos al mundo. No amamos su obra, sino que amamos el dinero. Pero vamos a tomar algunos pasajes de las Escrituras que espero que nos ayuden a entender la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y durante te levantes. Amén y amén. Leyendo las Escrituras uno se va dando cuenta cuántas cosas maravillosas tenemos. Solamente hay que oír y poner por obra la palabra. Y si usted oye la palabra y usted es un hijo de Dios, lo más probable es que usted, sin saber este pasaje, lo está haciendo. Y aquí recomienda que se los enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y que hablemos de ello pues en todo momento, al acostarte, al levantarte. Hermano, usted lo está haciendo. Amén, dijo una persona, y lo creo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos afanados, preocupados, interesados en hacer méritos, glorias, fama, dinero en este mundo. No hemos leído, no hemos entendido que el día que usted se muera no se va a llevar nada. ¿Y para qué matarse tanto? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo estamos? ¿Mal? Las señales del fin, algo que decía el hermano Saúl en la última plática que le oíamos en el norte, dice, y la carta habla de eso también, que ya para el fin el amor se enfriará. ¿Qué piensa usted de eso? Claro que estamos hablando del amor de Dios, porque el amor que usted tiene y le sobreabunda es el amor al dinero, el amor a la carne. Usted solo tiene 12 años y está buscando, ¿y quién es mi amor, va? ¿Y sabe usted por qué? Porque uno busca amor en la calle. No sé cuál sea tu experiencia, porque no hay amor en la casa. Papá solo trabajando y mamá peleando. Y usted sabe una cosa, los niños, los chiquititos están viendo, oyendo, asimilando. Y por eso tenemos un país que dice de la eterna balacera, perdón, primavera. Pero realmente lo que hay es balacera. Aquí nos matamos como, ¿qué diría yo? Como matar chuchos. Pero es porque no conocemos a Dios. Y si nosotros conociéramos a Dios, entonces entenderíamos que Él nos amó primero. Y si nosotros entendemos que Él nos amó primero, lo más lógico, lo más sabio es que yo me interese en amar a aquel que dio su vida para perdonarme, para justificarme, para hacerme una nueva criatura. Eso es algo que, claro, no es fácil entenderlo. Yo estoy seguro que muchos me dirán, este está loco. Y eso es normal, que a un hijo de Dios le llamen que estamos locos. ¿Qué dice la Biblia? No nos afanemos, dice, por las cosas terrenales, ni por las cosas carnales, sino que nos interesemos por las cosas del espíritu, por las cosas del alma. Pero usted no sabe si tiene o no tiene alma. Usted de lo que mira y de eso vive es que tiene un cuerpazo. Si es mujer, para atraer. Y si es hombre, para levantar. Esa es la naturaleza de la vida. Pero cuando uno llega a conocer a Dios y comienza a leer la palabra, se da cuenta que realmente Dios está con su pueblo. Dios está con sus hijos. Dice que en el fin de este siglo, dice en San Mateo, capítulo 24, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo le caigo yo? ¿Bien o mal? No. Yo entiendo. Sí, ya tengo algunos añitos y tengo mi experiencia. Uno no le puede caer bien a todos, sobre todo cuando uno se ha negado al mundo y uno está amando a Dios. Y como los otros van por otro lado, pues lógicamente no nos caemos bien, ¿verdad? Pero dice, adelante, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a usted. A muchos. Pídale a Dios no ser de esos muchos que van a ser engañados. ¿Y por qué? ¿Cómo están engañados? Pues porque van a una iglesia, pues porque cantan, porque recitan algunos pasajes de la Biblia, pero la profecía decía, o no lo decía. Están, pero no son. Y le habló a los jóvenes y a las señoritas. Yo no sé si nos habíamos puesto de acuerdo, pero la profecía es de Dios. Y yo les estoy hablando la palabra de Dios. Imagínense cómo nos quiere Dios. Pero ¿qué dice en el verso 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos muchos son, cuando dice la Escritura, está hablando de los de la iglesia. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y usted entre qué grupo está? ¿En el máximo o en el mínimo? Si usted se ha negado, si usted lleva su cruz, si usted está dispuesto a dar su vida para que otros conozcan la verdad y tengan libertad, pues lógicamente usted está tranquilo, aunque las cosas estén mal en el mundo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que enseñar a amar es lo que tenemos nosotros como parte de la iglesia, porque el pasaje que leíamos en Deuteronomio fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, al cual Dios le había asignado la potestad, la facultad de ser los enviados a todo el mundo para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero como ellos fallaron, Dios en su grande misericordia extendió eso a los gentiles, a nosotros. Y ahora, si usted ya nació de nuevo, si usted está oyendo, si usted está creyendo, si usted está viviendo la palabra, eso tiene que hacer. Y aunque le caiga mal a la gente, yo al que no le quiero caer mal es a Dios. Sería bueno que usted entendiera por qué dice Eclesiastés: teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es que la gente no cree que esto se va a terminar. ¿Qué hizo el Señor en la época de Noé? Envió un diluvio y todos se terminaron ahogados. 40 días y 40 noches lloviendo para que nada ni nadie se salvara, solo aquellos que acompañaban a Noé, un varón justo, temeroso de Dios. Pero ahora nosotros estamos esperando, yo no sé si usted está esperando, que esto se termine, porque Dios así lo ha establecido. Y si nosotros vivimos en temor, en amor, en santidad, nos vamos a ir con Él. Porque Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Aleluya. O sea, oyendo todas las cosas que se dicen en el mundo y especialmente en Guatemala acerca de la justicia, si dice justo, no hay ni a uno. Por eso Dios nos va a llevar a cielos nuevos y tierra nueva, ¿dónde? Mora la justicia. Va. Así es que si está estudiando leyes, pero mire para qué, pero no para justicia. Porque justos solamente aquellos que hemos oído la voz de Dios, que hemos clamado a Dios y que hemos creído en el sacrificio de Él en la cruz. Clamamos, suplicamos. Dios nos perdona, Dios nos justifica para anunciar el reino de los cielos. Pero sí, somos justificados. Y eso es lo que debemos de entender. Dios quiere que nosotros, como somos soberbios, Dios nos tiene que bajar del trono, porque el alma que no es recta se enorgullece. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero ¿qué le dicen en su casita? Metele vos, dale, dale, mira, aprovecha. Si tenés tu título, vas a ganar dinero. Si no, venite aquí en los Estados Unidos, que gana mucha plata. Si el Señor no vino por los ricos ni por los sabios de este mundo, Él vino por los pobres. Él vino por los que lloran. Pero ojalá que nosotros entendamos la palabra de Dios para que de veras estemos aprendiendo a amar y enseñando a amar. Ahí en mismo San Mateo, capítulo 19, hay una plática muy interesante de un joven rico que dice, verso 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oiga la receta que le da al joven rico. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si usted ha leído la palabra de Dios, el apóstol Pablo cuando habla de la preeminencia del amor, 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 13, explica que Dios da dones y ahí está la gente y quiere hablar lenguas y quiere tener mucha ciencia y quiere interpretar y quiere vender sus cosas y regalarla a los pobres y dice que es apasionado por la libertad y dice yo me voy a prender fuego para que vean que yo amo a la patria, etcétera, etcétera, dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 y verso 13. Tres cosas hay valiosas para Dios: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. O sea que si usted habla lenguas y no tiene amor, de nada le sirve. Si usted tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, no del mundo, de la palabra de Dios, pero no tiene amor, de nada le sirve. Así que aprendamos a amar. Pero para amar, ¿sabe qué se necesita? Se necesita morir. Morir a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Toda la gente ahorita ya está ahorrando porque ahora que están de vacaciones y quieren ir a pasear. Y después de su paseo, póngale usted que se vaya una semanita, regresan, ay, se me acabó la plata, estoy cansado, mejor me voy a dormir. ¿Y qué gozo es ese? Pero mire, hay allá dos pastores en los Estados Unidos. Están dejando su vida. Dejaron su trabajo. Dejaron a 99 y se fueron a buscar una oveja. Allá están. Eso es el amor. Esa es la verdadera amistad. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros también. Pero para que no se desilusione, comience con sus dos o tres gentes que tiene a su alrededor. Ámelos. Si usted ya tiene la paz, la verdad, la justicia, la santidad, muéstreles, hábleles que Dios tiene poder. Porque Él tiene amor. Y Él vino por los malos, por los injustos, por los pecadores, pero nos cambia para que nosotros vayamos con esas buenas noticias, llevando de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir al desnudo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, que se reúne para escuchar la palabra. El principal mandamiento en Mateo 22. Aquí leo del 34. Está el Señor y los fariseos, los hombres que sabían la ley, que conocían la ley, pero no la entendían. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, se asociaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, los sabiondos de aquella época, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga, de qué cosa más maravillosa. Cómo Dios sintetiza esa grandeza del poder que tiene el amor de Dios. Cuando uno comienza a entender la palabra de Dios y uno comienza a escudriñar la palabra de Dios, entonces uno se comienza a enamorar de Dios. Y ese es el amor más grande que tenemos. Pero Él quiere que eso que tenemos, nosotros no nos quedemos y que engordemos por eso, ¿no? Sino que trabajemos y que demos, porque dando es como se recibe. Dios quiere que nosotros amemos como Él nos amó. Imagínese usted, si los hermanos salieron de Guatemala y la primer paradita les llevó como 12 horas, es cansado. El Señor mandó a su hijo y lo bajó de allá y lo hizo nacer en un pesebre. Y lo hizo crecer. Y lo hizo entender el amor, la negación. Para enseñarnos a nosotros. Porque su doctrina dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, ¿cómo cree usted que se interpreta eso si no es por mí? Nos va a llevar chiñaditos, jaladitos. No, no lo sabe.
Es seguir el camino que Él marcó.
Hay que seguir el camino. Pero para seguir el camino, yo tengo que rogarle para que Él entre a mi corazón. Por eso dice el amor. Con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Porque ahí está Dios espiritualmente concentrado en nosotros.
¡Aleluya!
¿No, no cree usted que esto es un gran milagro?
¡Aleluya, Dios!
Primero nos limpia con la palabra.
¡Aleluya!
Luego nos perfecciona. Y luego Él entra, ¿y a qué entra? A reinar, a guiar, a aconsejar, a padecer, pero con entendimiento. ¿Por qué? Él nos llama, Él no jala, no empuja, Él dice: ¿Quieres venir? Ahí está, niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Nosotros nos emocionamos aquí porque el día domingo, pues nos estamos aquí desde las 7. Hay algunos hermanos que vienen a las 6 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. No, la obra de Dios hay que hacerla todos los días. ¿O qué cree usted? ¿Que es prohibido hacer la obra de Dios en donde usted trabaja y en su casa? Dice, no, no, es que la obra hay que hacerla solo de a montón. No, hombre, si usted tiene a Dios, usted ama, usted sirve, usted da de comer, usted da de beber, usted viste, usted sana. Ya tuvo usted esa experiencia. ¿Ya fue sano usted alguna vez? ¿Y ya Dios lo usó para la sanidad de otros? Hay dones de sanidad. Pero si usted tiene a Dios y la persona que está enferma cree en Dios, Dios lo va a sanar. Y no dice que si creyeres, oiga bien, eso es todo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?
¡Aleluya!
Y la gloria de Dios son los milagros, pues. Pero eso es cuando uno está manteniéndose en el amor de Dios. Lo llevo a San Juan capítulo 15. Leo del 8 en adelante. En esto es glorificado mi Padre. Esta es palabra del Señor Jesucristo. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, servidores. Y nosotros a veces no tenemos ni fruto ni en la casa. ¿Cómo vamos a tener fruto afuera? Pero si usted tiene a Dios adentro, usted va a tener fruto en su casa, en la calle, en la fábrica, en cualquier parte. Porque ya no es usted, sino es Dios. Leamos, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Entiende eso? Hay que estar en el amor de Dios todos los días, no solo el día de culto. Todos los días, especialmente en los momentos difíciles, uno tiene que estar en Dios para que Dios esté en uno. Que se vea que tenemos paz, que tenemos fe, que tenemos tranquilidad, que no necesitamos de pastillitas ni de inyecciones. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes se están drogando con sus pastillitas y sus inyecciones. Yo lo hacía porque no conocía a Dios, no creía en Él. ¿Me entiende? Dios es maravilloso. Él no ha cambiado, pero nos cambia a nosotros. ¿Y qué dice el verso 10? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, nos está poniendo el ejemplo del Padre y su Hijo Jesucristo. Y nosotros, cuando nacemos de nuevo, también somos adoptados, porque tal vez nuestro papito y nuestra mamita no se preocupó por eso, se preocupó porque tuviéramos una buena casa, un buen título, etcétera, etcétera, pero no se preocupó por nuestra alma. Pero usted sí tiene que preocupar por el alma de sus hijos. ¿Qué están haciendo sus hijos ahora en vacaciones? Ni sabe qué están haciendo. Los hijos por un lado, vagando. Y los papás, por otro lado, trabajando. ¿Y dónde está la comunión? ¿Y dónde está la bendición? Pero voy a seguir leyendo. Estas cosas he hablado, os he hablado, para que mi gozo, oiga bien, para que el gozo del Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué? ¿Está gozoso usted o no? ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. ¿Qué cosa más linda tener paz? Pero se tiene paz cuando tenemos a Dios. Este es mi mandamiento. Que os améis. ¿Verdad que es difícil? ¿Se aman ustedes, hermanos? Les contamos la experiencia de San Rafael, ¿verdad? Y también acabamos de hablar con los hermanos de Santa Lucía. Esas iglesias se están levantando, están creciendo, no solo en lo material, porque tienen su nave, sino que están creciendo en almas nuevas, en gente que se fue y que está regresando. Y la nave se llena. ¿Por qué? Porque quieren oír, quieren conocer, quieren ver el Dios que está en unidad, en armonía con ellos. Pero si usted no tiene armonía en su casa, ¿cómo va a tener armonía con los hermanos? Pero sigo leyendo. Vuelvo, el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo le pregunto, sus hijos y sus hijas son sus amigos. Si son sus amigos y usted está en comunión con Dios, esos muchachitos no van a cometer tonterías. Porque usted les va a hablar, les va a aconsejar. Busquen a Dios, teman a Dios, guarden sus mandamientos, pórtense bien, porque Dios nos va a castigar si andamos mal. Pero como no son amigos, ellos buscan amigos en la calle. ¿Y qué hacen los amigos en la calle? Cuénteme usted, ¿qué le aconsejaron sus amigos? Hacer mañas o no. Pero si usted es amigo de Cristo y usted lleva esa cualidad a su familia, ese va a ser un hogar donde se va a sentir la presencia de Dios. Y usted va a salir con autoridad a platicar. Claro que hay algunos que no se convierten porque no es de todos la fe. Pero ahí estamos orando por esas gentes que son, pues, deschavetadas, ¿no? Pero Dios nos va a ir dando conforme sea. Porque el Señor tenía 12 y de los 12 había un pata de Judas, ¿no? Pero ojalá, mi consejo es ese. Así como Cristo dice, vosotros sois mis amigos. Usted haga amistad. Eso se llama amar a su familia. A ese núcleo familiar de dos. Y como son dos, dice el Señor, donde dos o tres se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. ¡Qué bendición, oiga usted! Ahí está Él con nosotros. Y dice que si nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa, Dios lo va a conceder por la unión, por la amistad, por el amor. Hermano, pídale a Dios que le abra la cabeza y que su alma entienda la palabra. para que usted salga feliz de aquí, renovado, teniendo sabiduría, teniendo inteligencia. ¿Por qué? Porque ya no es usted, sino que es Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Dios nos va revelando los misterios del reino de los cielos. Es maravilloso todo esto. Ojalá que nosotros de veras podamos entender la palabra para que nosotros vivamos sabiamente. Vayámonos al libro de los Salmos y buscamos en el Salmo más grande, en el 119. Dice en el verso 65: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Oiga bien, ¿cómo se hace usted sabio? Creyendo los mandamientos. No le paga, no le cobran inscripción, ni colegiatura, ni libros. Oiga la palabra. Preste una Biblia y Dios le va a dar para comprar una. Y la va a escudriñar. No la va a leer. La va a escudriñar. Hay cosas que están metidas. Y Dios se las va a revelar, como leíamos en San Juan 15. Porque tus mandamientos he creído. Antes fuera yo humillado. Oiga bien, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Usted entiende y para usted ha sido esto? Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es estar descarriado. Pero cuando Dios nos ama, comienza a quitar todas las cosas que nosotros consideramos nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, y hasta que estamos sin esas cosas vanas del mundo, nos venimos al suelo, y allá en el suelo clamamos: Dios mío, perdóname. Solo con eso que usted diga, Dios lo va a levantar. Y usted va a ser un hombre sabio e inteligente. Entendamos los mandamientos. Vivamos los mandamientos para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, 11. Aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy vinieron muchos pastores, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere más? Hasta que lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. No sigo porque ya los veo cabizbajos, meditabundos y con sueño. Así es que vamos a cortar. Pero antes de eso, voy a leer en 2 de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2. Atención a esto, oiga bien. Alerta, porque muchos están impresionados por tantas iglesias, por tantos evangélicos, pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, cuidado. Estamos en el tiempo del fin. Hay muchos falsos profetas y maestros. Muchísimos. No se emocione usted con ver grandes naves. No. Donde dos o tres están en mi nombre, ahí estoy yo. Así es que, hermano, yo le invito a que con estas palabras que Dios nos ha dado, recapacitemos si realmente estamos amando a Dios. Porque Él amó a este pueblo, a este mundo pecador, y nos dio a su Hijo para sacarnos, para darnos paz, vida y vida eterna. ¿Tiene usted la comunión con Dios? Dele gracias a Dios. Si no la tiene, dígale: Señor, ayúdame, no puedo. Te necesito. Hágalo. Vamos a orar. Yo necesito a Dios. Todos los días yo le pido a Dios que me llene, que me ayude, que me dé su palabra, que me dé su espíritu. Porque sin Él nada podemos hacer. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.